Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando se acaban de cumplir 3 años del naufragio del Villa de Pitancho, el juez ha prorrogado 6 meses más la instrucción del caso. El magistrado de la Audiencia Nacional considera que quedan todavía diligencias esenciales, como por ejemplo el informe pericial por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. El plazo vencía el próximo 2 de marzo. La justicia italiana pide a Juana Rivas que lleve a su hijo menor que con su padre condenado por malos tratos en 2009. El juez deniega así la custodia a la española que permanece en Granada con el menor desde Navidad. Juan Baño.
Efectivamente, ha sido la Corte de Apelación de Cagliari en Cerdeña la que acaba de ordenar la restitución inmediata del hijo menor de Juana, de 11 años, con su padre que reside en esa isla italiana. El menor se encuentra junto a su madre en Granada después de que obtuviera la autorización de ese tribunal para viajar a España con motivo de la fiesta de Navidad. El día 8 de enero debería de haber regresado a Italia, pero la madre denunció al padre por malos tratos al tiempo que el menor declaró ante una jueza en Granada que estaba sufriendo amenazas y violencia por parte de su progenitor. Esa denuncia, tras la declaración del menor, paralizó el viaje de regreso a Italia pendientes de que decidiera el órgano judicial competente, según la resolución de aquel juzgado en Granada. El caso es que violencia de género, hacia donde se inhibió la juez, no aceptó la competencia y, por lo tanto, el único juzgado competente a efectos de la custodia del menor sería el italiano. Una duda de la que, en cualquier caso, saldremos en las próximas horas, aunque lo cierto es que la Corte de Cagliari es taxativa. Regreso inmediato, la madre no mantendría la custodia, sería el padre, y Juana solo podría visitarlo si se desplaza a la isla italiana. El abogado del padre es Enrique Zambrano.
Estamos esperando cuál es la reacción de la señora Rivas, porque desde este momento, o desde que tiene conocimiento la señora Rivas, ya está en causa de sustracción de menores. Entonces, bueno, esperamos que reaccione de forma lógica.
Hay que recordar que Juana ya aseguró que su hijo ya no regresaría con el padre. Veremos.
Gracias, Juan Baño. Y cuarta noche del Papa Francisco ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, la Clínica Gemelli. El motivo es una infección polimicrobiana. Está previsto que en las próximas horas se publique un nuevo parte médico. Lo último que hemos podido saber es que se encuentra estable y sin fiebre, tal y como ha informado la Santa Sede. Y el Mundial de Fórmula 1 se pone de largo con una gran presentación en Londres. Luis Munilla.
Queda un mes para que arranque el Mundial en Australia, pero la semana que viene ya tenemos test de pretemporada en Bahrein y hoy es la presentación inédita de todas las escuderías en el Lodos Arena de Londres a partir de las 9 de la noche, pero lo que ya tenemos son las primeras palabras de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Y lo estábamos esperando porque no hablaba desde Abu Dhabi. Cambia mucho el AMR25 en el apartado aerodinámico porque el AMR24, el coche anterior, era un monoplaza que terminó fallido. El problema va a ser remontar porque en realidad están evolucionando sobre un monoplaza que funcionaba a principio de la temporada anterior, no como acabó el año, pero aún así Fernando Alonso confía en que sean buenas evoluciones y en hacer un buen trabajo este año. Lo escuchamos.
Hemos hecho todo lo que se ha podido, se ha cambiado muchísimas cosas en el coche, 90-95% de la aerodinámica, de la estética del coche es diferente y ojalá que eso dé los resultados que queremos y mejorar, pero sabemos que todo el mundo hace buen trabajo durante el invierno y que va a estar muy apretado. Ya vimos el año pasado que en medio segundo así había muchísimos equipos y este año no me espero nada diferente, así que hay que acertar en todas las decisiones.
Y hoy además arranca la vuelta de la repesca de la Liga de Campeones con 4 partidos, a las 7:45 Milan-Feyenoord y a las 9 en tiempo de juego, Benfica-Mónaco, Atalanta-Brujas y Bayern Múnich-Celtic.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un tiempo de primavera con 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a esta hora por la A2 en Torrejón. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. Y en la M40 Coslada hacia la A3 y Ciudad de la Imagen dirección A5. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de máxima protección patrimonial de Casa Árabe como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Esta catalogación como BIC del edificio, ubicado en la calle Alcalá junto al Parque del Retiro, tiene por objeto la protección de sus valores histórico-artísticos y aumentar su conocimiento y tomar las medidas adecuadas para su correcta conservación. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Siempre es un placer contarte una buena noticia y esta, desde luego, lo es. Una mujer con neuroblastoma, un tipo de cáncer de células nerviosas que de niña fue tratada con una terapia celular CAR-T, ha conseguido remitir el tumor durante más de 18 años. Además, no ha necesitado recibir tratamientos adicionales. Es el caso de remisión de un cáncer de mayor duración tras una terapia que se haya registrado hasta la fecha. Los autores del ensayo, realizado con 19 niños entre 2004 y 2009, han publicado los resultados en la revista Nature Medicine. Los autores observaron que una de las pacientes, esta en concreto, ha conseguido remitir su cáncer, como te decía, durante más de 18 años sin recibir otros tratamientos oncológicos y que además esta paciente, esta mujer, ha logrado dar a luz a dos bebés sanos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Luego te preguntas por qué me apasiona la divulgación científica y es precisamente porque en la mayoría de los casos nos permite dar noticias buenas y esta sin duda es una gran noticia científica.
Lo es sin duda. ¿Qué es la terapia exactamente? La terapia con CAR-T, Jorge.
Es una inmunoterapia, es decir, que es una terapia que utiliza nuestro sistema inmunitario para combatir los cánceres, para combatir los tumores. Los tumores no son otra cosa, o el cáncer cuando no son sólidos, cuando son de la sangre, son células que se vuelven locas, que tienen un comportamiento extraño y que invaden nuestro organismo. Y que nuestro sistema inmunológico no puede contra ellas. Es raro porque nuestro sistema inmunológico está pensado por la naturaleza para combatir cualquier agente extraño. Sin embargo, los cánceres muchas veces se ocultan al sistema inmunológico, se hacen invisibles o incluso combaten a nuestras propias células inmunológicas, nuestros glóbulos blancos. En este caso, los científicos lo que hacen es extraer de la sangre del paciente, de la paciente en este caso, glóbulos blancos, modificarlos en el laboratorio para que aprendan a localizar dónde están las células cancerosas y atacarlas. Y incluso cuando estas células se esconden, esta terapia CAR-T puede quitar esa capa de invisibilidad, ese escudo de las células y atacarlas, con lo cual es una terapia muy esperanzadora para algunos tipos de cáncer.
Claro, porque en este caso, en este tipo de cáncer, en este tipo de tumor, no se puede extraer, no se puede operar.
Claro, en el caso de esta paciente, no. Los neuroblastomas son enfermedades, son cánceres, tumores de células del sistema nervioso. En muchísimos casos no son operables porque están en zonas que no se pueden extraer o que no se pueden tocar o que producen unos efectos, la cirugía más grave de la que produciría casi la propia enfermedad. Hay que acudir a otras técnicas. Quimioterapia, en algunos casos radioterapia, o en estos casos de esta prueba que fue experimental hace 18 años y que ahora se han demostrado que ha funcionado, a estas inmunoterapias que son muy prometedoras.
¿Qué supone este avance? ¿Qué aplicaciones o implicaciones tiene de cara al futuro?
Mira, es muy importante porque hasta ahora estas inmunoterapias, terapias como esta CAR-T, se había demostrado que eran muy eficaces en cánceres de la sangre, por ejemplo en la leucemia, pero no tanto así en tumores sólidos, en cánceres sólidos como este caso. Y aquí se ha demostrado que también puede utilizarse para este tipo de tumores. Todavía falta mucho para que las inmunoterapias sean de amplio espectro, que se puedan utilizar para prácticamente cualquier patología cancerosa. Pero se están dando pasos y además las nuevas inmunoterapias, no esta que se ha aplicado, que es de hace 18 años, las nuevas ya están mucho más avanzadas y tienen unos buenos sistemas biológicos de detección de proteínas del cáncer que las hacen muchísimo más eficaces. Yo creo que es posiblemente el avance más importante en la historia de la humanidad contra el cáncer ha sido la inmunoterapia y todavía estamos en pañales. En los próximos años tiene que crecer mucho.
O sea, el futuro de la lucha contra el cáncer pasa desde luego por esta tecnología, por la inmunoterapia, que se aplica también a otras enfermedades.
Sí, se aplica sobre todo a lo que sean cánceres no sólidos, las leucemias, algunos linfomas, enfermedades de la sangre. Para eso está muy, muy avanzada. Sí, el futuro pasa por ello, no solo por ello, el futuro pasa por una combinación mágica de todas las terapias que ahora ya tiene la ciencia a su disposición. Seguirá utilizándose la quimioterapia más avanzada, la radioterapia, por supuesto, la cirugía y también este tipo de terapias inmunológicas.
Oye, pues qué bueno empezar la sección de ciencia, ¿no?
No me cabe
hoy
duda,
con
es
esta
noticia fantástica.
Con esta noticia tan buena y tan esperanzadora. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos con dos protagonistas que se llaman Virgo y Vuelve Piedras. Son dos ejemplares de lince ibérico que ya corren por los montes de Palencia. Se han soltado en la localidad de Astudillo este lunes y forman parte de un total de 6 que la Junta de Castilla y León va a introducir en su comunidad, donde no veían linces desde hace medio siglo, desde hace 50 años. Todo ello forma parte del proyecto Life Links Connect, aprobado por la Comisión Europea y que pretende La reintroducción del lince ibérico en dos nuevos núcleos en España, uno de ellos la comarca del Cerrato, al oeste de Palencia. Vamos a hablar con David Cubero, que es jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta de Castilla y León. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
David, estuviste presente en esta suelta de los linces de Astudillo. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo se hizo.
Bueno, pues fue un momento pues muy, muy emocionante. Fue un día de celebración después de varios meses, de muchos meses de trabajo con el territorio, con propietarios, con alcaldes, con titulares de cotos, acompañados por responsables de otras comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Y bueno, pues ya con la liberación de estos dos ejemplares, Virgo y Vuelvepiedras, pues hemos dado comienzo al proyecto de reintroducción del lince en Castilla y León.
¿De dónde vienen los dos linces, David?
Bien, pues estos dos primeros linces vienen del programa de cría en cautividad, en concreto del centro de cría de La Cebuche, situado en Huelva, en Doñana. Son ejemplares de un año, cachorros de un año de edad, y le seguirán otros cuatro ejemplares, uno de La Cebuche también, otro de Zarza de Granadilla, otro centro que está en Cáceres, y por último, dos del centro de Silves, gestionado por el gobierno portugués, porque es una estrategia conjunta de España y Portugal a nivel de península ibérica, lo que demuestra un poco el hito, ¿no?, y la importancia de la conservación del lince en la península ibérica, con un trabajo conjunto entre los dos países.
David, estamos acostumbrados, cuando pensamos en lince, en zonas de España quizá pues más al sur, más orientales, evidentemente nos viene a la mente Doñana, la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué se ha elegido la comarca del Cerrato Palentino para esta reintroducción?
Bueno, es verdad que pensamos igual en la distribución actual del lince, en el reducto del lince en los últimos 20 años, pero que eso no es así en la relación de distribución de la especie en el último siglo, ¿no? Al final, el lince estaba distribuido por prácticamente toda la península ibérica y por diferentes factores de amenaza, como las enfermedades del conejo y la mortalidad, tanto natural como natural, pues fue quedando recluida a unos pocos núcleos de España desde los cuales se ha conseguido la reintroducción. Nosotros en el Cerrato, inicialmente no teníamos en la cabeza Cerrato, ni Caños del Duero, ni Salamanca, sino que lo que hicimos fue aplicar los protocolos técnicos aprobados a nivel nacional en los últimos 10-15 años, y de la aplicación de esos protocolos, fundamentalmente el estudio de la variable hábitat y la variable conejo, que eran variables excluyentes, nos fuimos preseleccionando las zonas de trabajo. Y a partir de esas zonas de trabajo, en todo momento contando con el apoyo de la población local, fue un poco el resultado de estar trabajando en el Cerrato, donde la calidad del hábitat es muy alta, la densidad de conejo igual, y tenemos prácticamente la totalidad del territorio a favor del proyecto, con más de un 93% del territorio apasionado y entusiasmado con la reintroducción del lince.
No me extraña, decíamos que hacía 50 años que no se habían linces, ¿no?, en esa zona de Castilla y León. ¿Cómo se hace esta suelta? De forma controlada, me imagino, al principio, ¿no? ¿Cómo se hace el seguimiento?
Sí. Sí, eso es. En los proyectos de reintroducción, sobre todo cuando estamos empezando de cero la recuperación de un territorio, la técnica que frecuentemente es más utilizada es la técnica de suelta blanda, que consiste en la reintroducción de estos linces que vienen de cautividad en un recinto de en torno a una hectárea, que es el que hemos construido nosotros, para favorecer la aclimatación de estos ejemplares a su nuevo entorno natural, favorecer la territorialidad de estos ejemplares a esta zona, y aproximadamente en torno a 3 semanas, 1 mes, se considera que es un tiempo suficiente para que se adapten al nuevo territorio y ya se liberan de forma completa al medio natural. Y es cuando realicemos esta primera liberación, entrarán los siguientes ejemplares a la instalación de presuelta para continuar así con la liberación hasta los 6 ejemplares que soltaremos este año.
¿Y luego el seguimiento cómo se hace? ¿Llevan un chip?
Llevan un collar, un sistema de seguimiento GPS, que están monitorizados 24 horas, 7 días a la semana. De hecho, hace 10 días, 15 días aproximadamente, estuvimos en los centros de cría de procedencia de los ejemplares, junto con los equipos veterinarios de estos centros, para hacer los chequeos sanitarios de los ejemplares y proceder a la instalación de los collares para tenerles en todo momento posicionados a nivel satelital, y tanto ahora mismo que están dentro del cercón como cuando les liberemos, pues poder conocer en todo momento y en tiempo real cuál es la posición de los ejemplares, pues para tanto para hacer el seguimiento a través de nuestros técnicos agentes medioambientales, como para comprobar pues las querencias de estos ejemplares, trabajar también en temas de riesgos que pudiera haber por carreteras, por ejemplo. Entonces, en todo momento va a haber equipos técnicos de campo, agentes medioambientales, realizando un seguimiento in situ de la ubicación y del estado sanitario del ejemplar.
Esta especie, David, ha pasado, gracias a muchos esfuerzos de las autoridades que os encargáis de conservar la fauna en España, de ser una especie en peligrísimo de extinción, una de las más amenazadas del planeta, a lo que se ha llamado una especie vulnerable. Yo no sé cuál es el recorrido que le queda al lince ibérico, sobre todo en estas zonas en donde, como decíamos antes, no estamos tan acostumbrados a verlo, y qué amenazas son las que todavía le quedan a estos animales que estoy reintroduciendo.
Pues bien, es muy interesante la pregunta, porque es verdad que estamos hablando ahora de que tenemos en torno a 2.000 ejemplares en libertad, según el último censo de 2023. Se está trabajando ahora para actualizar el censo de acuerdo a los datos de 2024, pero estudios científicos y la propia Estrategia Nacional establecen la importancia de alcanzar entre 750 y 1.000 hembras reproductoras para que podamos decir que el lince ibérico ha salido del estado de amenaza. Ahora mismo tenemos 350, 400 hembras en la península ibérica, por tanto todavía hay bastante recorrido para poder decir que el lince ibérico está fuera de amenaza. Y en ese contexto es donde entraba en juego comunidades autónomas como la nuestra, donde ya se establece a nivel nacional la importancia de recuperar estos territorios históricos de la mitad norte peninsular, de la meseta norte, y Castilla y León jugaría un papel muy relevante hasta alcanzar en torno a 2 o 3 áreas de reintroducción, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que queda por delante, consolidar 2, 3 territorios en Castilla y León, alcanzar las 750.000 hembras reproductoras a nivel nacional para poder decir que el lince ibérico realmente estaría fuera del estado de amenaza.
Oye, ahora, David, que citas lo de las hembras reproductoras que se necesitan, Virgo, vuelve piedras, ¿son macho y hembra?
Macho y hembra. Virgo es la hembra, vuelve piedras es el macho, y continuaremos la liberación hasta un total de 4 hembras este año y 2 machos. Hemos priorizado en esta fase inicial un sex ratio inclinado un poquito hacia las hembras, ya que las hembras son las más importantes a la hora de fijación de un territorio. Entonces, bueno, pues tenemos 4 hembras que entre el segundo y el tercer año son ejemplares ya reproductores. Entonces, bueno, tenemos que esperar porque al final en las primeras sueltas, aunque el territorio tenga una calidad de hábitat muy alta, al no haber ejemplares territoriales, pues se puede producir episodios de dispersión, como han ocurrido en todas las áreas de reintroducción en España. Entonces, bueno, tenemos que esperar, tenemos que ir incorporando ejemplares al área de reintroducción y esperemos que en 2, 3 años podamos decir que tenemos ya los primeros ejemplares reproductores en nuestra comarca del Cerrato Palentino.
Bueno, pues Virgo y Vuelve Piedras son los 2 ejemplares de lince ibérico que ya corren por los montes, como decíamos, de Palencia. Bueno, van a correr en breve. Ahora mismo están en esa suelta, en esa primera fase de adaptación, pero enseguida van a estar ya.
Pero también corren, tienen espacio.
También corren, tienen espacio de sobra, ¿no? Y bueno, que van a estar ahora entre algodones, vigilados, protegidos, pero sueltos en breve, como decimos, en esta zona de Castilla y León. David, muy amable, gracias por contarnos todo esto.
Gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, que no son los únicos linces que se han introducido en su nuevo hábitat. También en la provincia de Cuenca se han soltado otros 2 ejemplares, Ventolera y Huraclio. Este es otro tema, quien pone los nombres a los linces.
A analizarlos.
Sí, son la primera pareja de linces ibéricos que el gobierno de Castilla-La Mancha ha reintroducido, en este caso en la provincia de Cuenca, concretamente en la comarca de Las Pedroñeras. Bueno, y de la suelta controlada de estos linces y los beneficios que puede aportar sin duda a nuestro ecosistema, vamos a ver exactamente lo contrario, Jorge. La suelta ilegal y descontrolada de castores europeos que está produciendo ya muchos problemas en nuestro país. ¿Por qué? Por la tendencia de este animal a construir diques que puede alterar el cauce de los ríos y afectar al ecosistema. Aunque no haya habido constancia de su presencia en España en los últimos 2.000 años, ya se han detectado los castores en los cauces de nuestros ríos a lo largo de Navarra, Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha y también Castilla y León. Jorge, ¿qué problemas puede crear este animal, estos castores que a primera vista pues parece que son simpáticos e inofensivos, así los vemos, por lo menos en los dibujos animados?
Bueno, inofensivos para el ser humano sí que lo son, directamente, ¿no? Es muy paradójico, porque por un lado el que existan castores en un río es un síntoma de salud de ese río. Son unos bioindicadores maravillosos de que el río está limpio, de que hay una diversidad suficiente, que tienen alimentación y que por lo tanto es un río sano. Pero sí es verdad que cuando se introducen sin control y sin las medidas naturales mínimas, pueden producir bastantes efectos secundarios en el entorno. Para empezar, en la agricultura. Estos animales, como tú bien has dicho, construyen diques. Eso quiere decir que consumen kilos y kilos de madera. Ellos talan con sus dientes la corteza de los árboles, el árbol entero. Si tú pasas por una zona donde hay castores y hay plantados al lado de la ribera, por ejemplo, pues melocotones o frutales, verás que se quedan prácticamente como pequeñas astillas, como palillos.
Pelados.
Esos árboles, absolutamente pelados. Ese es el principal problema y lo que genera conflictos, evidentemente, con los agricultores de las zonas donde estos animales, como tú decías, no han estado desde hace 2.000 años. Es que desde los romanos no hay castores en la península ibérica. El segundo problema es que al modificar el cauce de los ríos también pueden producir algunos efectos en la fauna y en la flora de la zona, en la diversidad de la cadena trófica, es decir, de lo que se comen otros animales y otros peces. En definitiva, que si se hace este tipo de introducciones hay que hacerla bajo los estándares más puros que marca la ciencia, que no se están cumpliendo porque nadie sabe quién está introduciendo centenares quizás o decenas de castores en nuestros ríos.
No se sabe cómo han llegado. Que hace 2.000 años que no había castores en la península y de pronto nos encontramos con que aparecen en los cauces de los ríos de estas comunidades autónomas. No se sabe el origen.
No se sabe. Se sabe que ellos por su cuenta no han venido. Estos animales no tienen esa capacidad de desplazamiento tan larga.
¿Y qué interés puede haber en la suelta de castores?
No es el único caso. España, ha habido también en el Reino Unido, en Francia, en Alemania. Se dice que puede haber alguna ONG ambientalista que está pretendiendo reintroducir estos animales en nuestros ríos. En Europa es un animal que ha estado muy presente hasta hace muy poco tiempo, que también ha estado muy vulnerable, como el caso del lince, que hay programas de la Unión Europea para protegerlo y reintroducirlo, y posiblemente pues a la luz de estas ideas de reintroducir el castor, alguna organización. Suponemos que ven intencionadamente, pero sin ningún conocimiento científico, han hecho una especie de suelta masiva o están haciendo varias sueltas de estos animales en diferentes ríos europeos. La Unión Europea sí que tiene un programa de reintroducción del castor incluso en España, pero deja muy claro que ese programa tiene que hacerse bajo el control de las autoridades que controlan nuestros bosques y nuestros ríos. Es decir, no se puede hacer al tuntún, y eso es lo que no se está cumpliendo, porque los efectos pueden ser peores que el beneficio que se pretende obtener. Un animal que lleva 2.000 años fuera de nuestra península ibérica, para reintroducirlo, que no está mal intentar reintroducirlo, quieren reintroducir el bisonte, ¿no? O se quiere reintroducir el bucardo, animales que han desaparecido.
¿El bisonte en España?
Sí, hay programas de reintroducción, de hecho hay bisontes en cautividad y se pretende, bueno, esas especies que estuvieron en la Europa de hace cientos o miles de años y se pueden reintroducir, pero siempre bajo el control científico. De esta manera estamos haciendo más daño que beneficio.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde y hoy pues nos ha traído esas dos buenas noticias, la de la terapia CAR-T contra el cáncer, la suelta de los linces ibéricos también que van repoblando de nuevo nuestro país y bueno, esta otra, lo de los castores, que ojo, que pueden hacer mucho daño.
Está con efectos secundarios. Pasad buena tarde. Hasta
igualmente,
otra.
Gracias. Pues estamos ya en las 6:23 de la tarde y aquí seguimos en la tarde de COPE con todos vosotros, como siempre, hasta las 7, que será el turno entonces ya de Espósito y su linterna. ¿Qué estamos hablando de los plantones que hemos recibido en la vida? Igual que cuando te hacen una cobra, pues bueno, yo creo que los plantones los hemos sufrido en alguna ocasión casi todos. No tiene por qué ser en una cita, puede ser simplemente en una quedada de amigos, que no se te presenten y te quedes ahí más solo que la una.
Ha habido casos.
Porque hay plantones que son aún más dolorosos que esos, que es cuando te plantan en el altar.
Sí. Sí, plantones y bodas que terminan mal, porque mira lo que nos cuentan por aquí, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo he estado durante 28 años dando bailes de bodas. Tenía una pequeña empresita. Acabamos dando unas 3.500 bodas en la provincia de Cáceres. Y era increíble cuando llegabas y veías auténticas batallas campales por piques entre una familia y otra. Pegándose los niños, los abuelos, pegándose todos. No una ni dos, He presenciado varias.
Bueno, ni una ni dos, a tortazo limpio en una boda, pero te lo puedes creer.
Ay, madre mía.
Y luego, fíjate, esta oyente ha trabajado también en hostelería, de camarera, y también ha visto cositas.
Buenas tardes, gente. En dos ocasiones, una, aparecen los coches, rápidamente sale el metro, venga, que vienen los novios, venga. Sacan el champán, no sé qué, tal y cual, para darles la bienvenida. Y suben la madrina, sube el padrino, detrás las respectivas parejas de ambas partes, y dicen, no se han casado, pero como no nos van a devolver el dinero, traemos a todos los invitados para que les den la cena. Y en otra, estando allí, esperando a empezar la boda, nos tuvieron que mandar a casa porque llamaron directamente al hotel donde se celebraba la boda diciendo que los novios no se habían casado y que se cancelaba la boda, que ya iban para allá los padres de la novia y demás, y el novio, para abonar la cancelación. Así que sí, pasa más de lo que os imagináis.
¡Ay, madre mía!
¡Qué drama, eh!
Hombre, esto es un drama.
¡Qué situación!
Y claro, tú te quedas ahí a cenar, dices, bueno, claro, está pagado, pues ya, pero
también
¿con qué
cuerpo?
También
hay que tener ganas, porque claro, el disgusto lo llevas, claro.
Bueno, imagínate las familias.
Pues, si lo tienes pagado, pues dices...
Esa
pues,
barra va, libra y no baila nadie.
Vamos, claro,
es, cuerpo de
es una situación muy rara, porque otra cosa es que, venga, vamos y cancelamos todo, pero otra cosa es, no, venga, póngannos de cenar, que los novios no se han casado, pero ya que está esto pagado, pues vamos a aprovecharlo.
Y esos músicos, ese grupete que iban a tocar con toda esa ilusión, ¿quién baila eso? ¿Quién disfruta en esas circunstancias?
Mira, fíjate,
¡ay, madre mía!
Gente que sigue adelante con la cena, ¿eh? Sí, sí, bueno, hay gente para todo. Y bueno, hay plantones que no son de boda, pero que te hacen la Pascua.
Buenas tardes, pues para plantones que le han dado a mis padres en Almería. Están con ganas de coger una casita por allí, habían quedado con los señores de una inmobiliaria, ellos les avisaron que iban a ir desde Madrid hasta Almería, todo perfecto, y cuál fue la sorpresa, que cuando llegaron a Almería a las 5 de la tarde, el jueves de la semana pasada, llaman a la inmobiliaria y les dicen que no van a enseñar el piso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un plantón en condiciones.
Pobrecitos, después
eso es otro plantón, otro tipo de plantón, pero lo es también, claro,
bueno,
que
y
sí.
Qué, y qué dolor, que vas hasta Almería para ver una casita y resulta que te dice la inmobiliaria que no te la enseña. Vamos, dice, ¿pero esto qué es? Es que esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Y de estos plantones estamos hablando hoy en el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, porque no es normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas. Hola, si te ha pasado, di adiós. Y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que ahora estamos en un momento en el que confluyen varias situaciones que vamos a analizar. Difícil, no solo de los árbitros.
No,
de mucha
gente. Pero yo ya dije que estamos instalados en un estado de histeria.
Ponerle pinganillo a cada jugador, que todo el mundo oiga lo que dice cada jugador en cada momento.
Parar la competición. No se puede arbitrar con este ambiente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident, nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues ya me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones, actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La máquina que vas, vamos a dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocía
esa frase. Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 22 de noviembre de 1963, unos disparos cambiaron el curso de la historia en Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, fue asesinado en Dallas a plena luz del día. Desde entonces, su muerte ha estado rodeada de misterio, teorías y documentos clasificados que en su mayoría nunca se han hecho públicos.
Han saltado a la luz pública datos que permiten aventurar la hipótesis de que el asesinato de Kennedy fue el resultado de una conspiración en la que participaron, además de Lee Oswald y Jack Ruby, varios hombres de negocios de Texas, algunos agentes del FBI, la CIA y un grupo de exiliados cubanos anticastristas.
Ahora, 60 años después, ese velo de oscuridad podría empezar a levantarse. Hace unos días, el presidente Donald Trump firmó un decreto para desclasificar todos los archivos relacionados con el asesinato de Kennedy. Una promesa que, según Trump, la gente ha estado esperando durante décadas.
That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for a long, for years, for decades.
El FBI ha encontrado 2.400 nuevos documentos relacionados con el tiroteo de 1963 en Dallas que no se habían vinculado previamente al caso. El gobierno de Trump espera que estos papeles ayuden a esclarecer un acontecimiento lleno de misterio y teorías conspirativas. Esta medida cumple con la ley de archivos JFK de 1992 que estipulaba la liberación de los documentos en 25 años. Sin embargo, como ocurre en estos casos, la realidad ha sido muy diferente. Entonces, aquel año, en 1992, se hablaba de más de 5 millones de documentos. Sin embargo, cuando comenzaron a desclasificarse años más tarde, en 2017, solo se liberaron unos miles. En 2022, bajo la presidencia de Joe Biden, el número ascendió a 13.173 documentos. ¿Pero qué se oculta en esos archivos aún clasificados? ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos sin conocer toda la verdad?
El primer impulso es un impulso de vergüenza. Les han matado al presidente delante de los ojos de los servicios secretos y los servicios secretos lo que hacen es intentar impedir que cualquier detalle salga a la opinión pública y en fin, derive en un desprestigio de los servicios secretos.
La respuesta podría estar en ese miedo al desprestigio. Según el escritor Javier Sierra, los servicios secretos de Estados Unidos, testigos directos del asesinato, bloquearon cualquier información que pudiera perjudicar la imagen de eficacia de las agencias de inteligencia. Incluso entre los documentos desclasificados hay una grabación que revela cómo la policía de Dallas informaba del disparo al presidente.
Bueno, es la comunicación de la policía de Dallas informando de que han disparado al presidente.
¿Por qué esta comunicación fue guardada durante tantos años y solo confirmaba un hecho trágico? Javier Sierra apunta a algo inquietante. Las decisiones de los presidentes no siempre están bajo su control. Existen fuerzas invisibles más allá de la Casa Blanca que operan en las sombras, como la CIA, y que deciden qué debe y qué no debe ser revelado.
Lo que nos enseña el caso Kennedy es que más allá de las intenciones de los presidentes está la fuerza que ejerce el gobierno interior de los Estados Unidos, que está formado por las agencias y especialmente por la CIA, por la Agencia Nacional de Seguridad, que va más allá de la voluntad del propio presidente de los Estados Unidos, aunque parezca mentira.
Y dentro de este enigma hay un dato curioso. 10 días antes de su muerte, Kennedy pidió a la CIA información clasificada sobre ovnis.
JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. Le interesaba el tema de los ovnis. ¿Y sabes por qué le interesaba? Porque estaba aterrorizado de que cualquier información, en fin, no contrastada sobre presencia de objetos no identificados en los cielos de Estados Unidos, pudiera desencadenar un conflicto nuclear contra la Unión Soviética. Porque uno podría pensar que esos ovnis eran aviones espía, misiles o vete tú a saber.
¿Temía un conflicto nuclear con la Unión Soviética o estaba cerca de descubrir algo más oscuro? La coincidencia entre su interés por los ovnis y su muerte alimenta especulaciones fascinantes, aunque difíciles de comprobar. A medida que se desclasifiquen más documentos en las próximas semanas, podríamos encontrar nuevas pistas. Pero la historia del asesinato de Kennedy sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Y lo que realmente desconcierta es que más de 60 años después continúan las dudas y los misterios acerca de su muerte.
¿Cómo valora las pruebas de Aldama?
Con un gorro, gafas de sol y una braga tapándole parte de la cara. Así ha salido esta mañana Koldo García de su comparecencia ante el Tribunal Supremo, sin decir nada a la prensa que estaba ahí esperando. Vamos, prácticamente igual que como entró. Tras una hora en los juzgados, el que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos ha tenido que someterse a una prueba caligráfica en el tribunal. ¿El motivo? Pues comparar su letra con la que figuran los documentos que presentó el empresario Víctor de Aldama, al que la Guardia Civil ha definido como el conseguidor de la trama Koldo. Entre las pruebas que había que contrastar, había un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021 con presuntas obras públicas preadjudicadas y también un pantallazo con una nota supuestamente manuscrita por Koldo. Él, sin embargo, niega que sea su letra. Este último documento al que ha tenido acceso COPE son una serie de apuntes escritos a mano con 3 columnas. La primera con unos números, la segunda con ciudades y la tercera con nombres de constructoras. Ahora son los peritos los que tienen la última palabra porque esta prueba de escritura es clave para confirmar las acusaciones de Aldama, que asegura que se adjudicaron obras públicas a empresas vinculadas con una presunta trama de corrupción. Bueno, más allá de este caso, ¿en qué se fijan los expertos para confirmar si un escrito es auténtico o no? ¿Cómo se puede saber fehacientemente que su letra es la que está en las pruebas? Vamos a hablar con Miguel Pérez Villoria, que es perito calígrafo y director del gabinete Grafo Pericial. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Miguel, según el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, la prueba a la que se sometía hoy Koldo era un cuerpo de escritura, un comprensivo de firmas y texto. ¿Esto exactamente qué es? ¿Qué tipo de pruebas?
Pues un cuerpo de escritura es cuando nosotros los peritos hacemos escribir, firmar, según corresponda, a la persona cuya autoría tenemos que ver si corresponde o no el texto, la firma, etcétera. Hay que hacerle escribir, hay que hacerle firmar bajo unas determinadas directrices y es en lo, entiendo, la prueba que se ha hecho.
¿Es una prueba rápida o cuánto tiempo se tarda más o menos? Porque ha estado una hora, creo, en el Supremo.
Sí, pues bueno, es un buen tiempo. Yo, por ejemplo, los casos periciales, cuando hago un cuerpo de escritura, sí suele irse también a ese tiempo, mínimo una media hora, 40 minutos, 45, dependiendo también de la velocidad a la que escriba el amanuense, el escribiente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una prueba larga? Porque podemos pensar que a lo mejor la persona está disfrazando su escritura. Entonces tenemos que intentar que ese disfraz se caiga, es decir, que afloren esos gestos tipo gestos individualizadores de la persona para que no sea ese disfraz. Así de esta manera, pues cansándole, haciéndolo escribir diferentes formas, diferentes veces, texto, cambiándole, por ejemplo, una escritura consciente, una inconsciente, etcétera, en el sentido de pues que pueda repetir su DNI, que pueda escribir una frase, que escriba aquello que le estamos indicando, un texto dictado, por ejemplo, pues se va alternando esa parte consciente e inconsciente para que afloren esos gestos individualizadores de cada uno.
Me hace gracia lo de hacerle escribir hasta cansarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros muchas veces siempre nos dicen, joder, es que no escribo tanto desde el colegio, desde la universidad. No, es que parece que con tres firmas ya solo. No son tres firmas. Hay que escribir y firmar muchas veces. Y bueno, en el fondo eso da mayor veracidad a la prueba y un mejor resultado, sea en el sentido que sea.
Miguel, ¿qué aspectos se analiza en una prueba caligráfica de este tipo?
Se pueden analizar varios. Nosotros normalmente, por dividirlo en unas categorías, es el orden de la escritura, pues donde se pone una determinada firma, más arriba, más abajo, la dimensión, si una letra es más grande, más baja, la escritura, si hay una determinada forma. Cómo se analiza también la presión, por ejemplo, la presión se tiene que hacer de manera objetiva con una luz infrarroja rasante, ¿vale? Para de esa manera ver el surco escritural y quitamos, digamos, se deja de ver la tinta como tal, se ve el surco en el papel y es lo que luego comparamos, esas variaciones de la presión, las uniones, los coligamentos, el movimiento de la mano, varias cosas.
Miguel, ¿y es posible falsificar la letra sin que se note? Es decir, ¿hasta qué punto una persona puede modificar su escritura, su letra voluntariamente?
A ver, se puede intentar, lo que pasa que siempre va a haber algunos rasgos, algunos gestos que nos indiquen esa duda. Por ejemplo, muchas veces son pequeños temblores, son pequeños cambios en la escritura. Se intenta si yo, por ejemplo, quiero imitar la firma de otra persona, voy a intentar hacer lo más visible, esa forma general, la morfología, el aspecto general, pero luego aspectos más invisibles, sobre todo invisibles a los ojos de la persona que no conoce, eso sí los voy a acabar manteniendo. Entonces ahí es donde ya se analiza y se ve que, uy, pues aquí puede haber un disfraz o no, o una imitación o un intento de camuflar los gestos propios.
Y a partir de ese texto que ha escrito una persona a la que, como decíamos, bueno, se ha sometido a diferentes pruebas, dictados, me imagino que lo que decías tú también antes, Miguel, tendrá que repetir muchas veces su firma o tendrá que escribir un texto copiado también de otro documento. A partir de ahí ya entra en juego vuestro trabajo. ¿Y cómo empezáis a trabajar? ¿Cómo es vuestra labor pericial?
Sí, a ver, siempre que se hace una pericia caligráfica hay que comparar, cotejar documentos, firmas, la escritura, lo que sea, indubitados. Indubitados son aquellos que sabemos 100% que los ha hecho una persona en concreto, de la que queremos ver la escritura o la firma. Se extraen esa serie de gestos gráficos propios, individualizadores, particularidades de interés manuscrito, que también podemos decir. Esas características que nos definen, pues por ejemplo, a lo mejor una persona cuando vamos andando no notamos nada, pero una de cada dos personas, de esas dos que estamos mirando, cojea al correr. Bueno, pues eso es lo que va a individualizar a esa persona. Luego, todo eso se hacen unas anotaciones y demás y lo comparamos con lo dubitado, con aquello que se impugna o no se reconoce. Se hace una tabla, digamos, en resumen, comparativa, y luego ya se expone con diferentes explicaciones, fotografías, etcétera, en el informe pericial.
¿Y todo esto cómo lo hacéis? ¿A ojo o utilizáis algún tipo de herramienta o tenéis también alguna tecnología para detectar si alguien ha intentado disfrazar su letra?
Sí, muchas veces es a ojo del experto, pero nos basamos en tecnología. Tecnología, pues siempre, por ejemplo, en mi caso, escaneo a una alta resolución todos los documentos, se utiliza microscopio para ver los detalles, microscopios de 200 aumentos, se utiliza un videoespectro comparador con luz blanca incidente, luz blanca rasante, luz infrarroja incidente, rasante también, etcétera, y ello nos ayuda a llegar a una conclusión o no.
Miguel, hay aspectos personales que pueden afectar en la forma de escribir, qué sé yo, el estrés, ¿no? Si hay problemas de la conducta o incluso algún problema también de salud. ¿Esto se percibe en este tipo de pruebas?
Sí, por ejemplo, por ejemplo, cuando decíamos antes de hacer un cuerpo, muchas veces la persona está nerviosa al principio. Entonces, tiene que ser largo precisamente para cansar, para que surjan esos gestos individualizadores, que la persona se tranquilice y se evitamos ya ese estrés. Y efectivamente, puede haber personas que en un momento determinado pues estén más nerviosas y hay algunas características que cambian, pero no van a cambiar todas, ¿vale? Siempre va a haber algunos gestos que siempre van a estar ahí.
Miguel, Koldo García, el que fuese mano derecha, del exministro José Luis Ábalos, pues ha tenido que someterse a una prueba caligráfica en ese proceso judicial que investiga una supuesta trama de corrupción. ¿Pero en qué caso se suele pedir este tipo de pruebas? ¿Y quiénes son, además, quiénes las piden?
Pues a nosotros los peritos privados nos llegan por tres vías. O bien el propio juzgado que nos llama directamente, sobre todo trabajamos en civil, nos llegan a través del propio cliente, ya sea a nivel privado, sea para un juicio también, para un tema judicial, o son los abogados los que nos requieren. Las jurisdicciones pues puede ser pues simplemente sobre todo civil, pero también puede ser, por ejemplo, laboral, una firma que se ha falsificado en un contrato, algo que no se reconoce, temas bancarios y también incluso penal. Lo único que a nivel penal ya nos solemos encontrar con los laboratorios de criminalística de Policía Nacional, Guardia Civil o de algunas policías locales, municipales, como por ejemplo la de Madrid, que ya sí que tienen su sección de grafística y documentoscopia.
Koldo García ha presentado en el Supremo varios informes médicos de operaciones quirúrgicas para justificar que su letra podría haberse visto alterada tras someterse a una prueba caligráfica. Esto no sé si se tiene en cuenta o no.
Sí, siempre hay que tener en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, en casos de testamentos hológrafos, testamento hológrafo es aquel que ha dejado una persona escrito de su puño y letra, pues requerimos a las familias, que eso también es otro caso donde actuamos, que nos presenten los informes médicos. ¿Por qué? Porque efectivamente pues puede haber variaciones en la escritura. Lo único que una persona que haya sido operada de codo, de hombro, sí que va a haber unas ciertas variaciones, ¿vale? Pero, como decimos, siempre va a haber unos gestos propios, indicadores, los más inconscientes, que van a estar ahí. Por poner un ejemplo, imaginemos una persona que está acostumbrada a escribir con la mano diestra, ¿vale? Tiene un accidente, se la amputan y tiene que aprender a escribir con la mano izquierda. Al principio le va a costar, pero luego el cuerpo se va a adaptar y van a surgir todos esos gestos individualizadores. ¿Por qué? Porque quien escribe es el inconsciente. El inconsciente que tenemos cada uno de nosotros, y es lo que a través de los brazos del brazo ejecutor, por así decir, y lo manifestamos en la escritura y en la firma.
Hoy Koldo se ha sometido en el Supremo a esa prueba caligráfica. ¿Cuánto se tarda en tener el resultado? Porque en 2 días también va a declarar Ábalos, ya en este caso como investigado, antes fue como testigo, en esta supuesta trama de corrupción. ¿Se podría saber algo para entonces?
A ver, no conozco la rapidez con la que pueden trabajar, pero una prueba, si está bien hecha, necesita de bastante tiempo, de varios días, incluso varias semanas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, hay que mirar y estudiar muchas cosas, es a veces muy complejo, y muchas veces estamos pensando cómo es el movimiento de la mano, analizando y cotejando puntos de inicio, puntos de ataque, diferentes elementos de la escritura, y eso no se hace rápidamente. Como decimos, aunque tengamos una cierta tecnología y demás, pero tiene que ser los ojos y el mentalidad y la cabeza de un experto el que haga el trabajo, y para eso se necesita tiempo, para que esté bien hecha y que el resultado sea, digamos, veraz en cuanto a garantías del que sea, sea en un sentido, sea en otro. Una prueba tomada muy a la ligera y que rápidamente se concluya puede tener cierto margen de error, y eso no es conveniente, claro.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más sobre estos informes caligráficos gracias a Miguel Pérez Villoria, que es perito. ¿Es calígrafo o caligráfico?
Bueno, se suele llamar de las dos cosas, perito calígrafo o caligráfico, sí. Incluso muchas veces se nos confunde con grafólogos, y grafólogo es, muy, muy, muy en resumen, determinar la personalidad de una persona en cuanto a su escritura y firma. O sea que a veces es un poco todo revuelto, pero sí, calígrafo o calígrafo.
Bueno, pero está muy bien también saber esa diferencia para que no haya confusiones. Miguel es el director del gabinete Grafo Pericial. Ha sido muy amable. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente, que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos que nos van a contar enseguida en La Linterna, que está a punto de encender ya Ángel Espósito con todo su equipo. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. Vamos a hablar en nuestro tema del día de la situación del narcotráfico en la provincia de Cádiz. Se ha cumplido un año de la barbaridad en Barbate, allí estuvimos, los de La Linterna, y un año después la cosa está bastante peor. Ya llegan de Algeciras hasta Sevilla, entrando por el Guadalquivir. Hoy, otro narco muerto. Está yendo mañana en otro incidente con la Guardia Civil. Vamos a hablar de tierras raras en clase de tecnología con Mario Yáñez. Vamos a hablar de qué hay en el subsuelo de Ucrania en función de las zonas. Litio, otros minerales y por qué es tan interesante. Y por último, cómo no, homenaje a esta señora.
Rata inmunda, animal rastrero.
Esta letra es un himno. Con John Uriarte vamos a hablar de canciones políticamente incorrectas, cantantes que no se muerden la lengua en las letras de sus canciones. Todo eso en la linterna, Pilar.
Qué grande, Paquita, la del barrio. Te escuchamos, Espósito, a partir de las 7.
Adiós.
Oye, qué grande también Miley Cyrus, que esta canción siempre nos pone las pilas, nos da un chute de energía. Bueno, que a vosotros también os escuchamos, por supuesto, a los oyentes de La Tarde. Hoy estamos hablando de plantones, de esos que te han dado en la vida, que te han sentado fatal, o a lo mejor de los que has dado tú, porque aquí hay un poquito de todo, Rosa.
De todo.
Rosado.
Sí, hay plantones que no se olvidan, aunque a veces son por causa mayor.
Buenas tardes, gente. Para plantón, el que le di a una amiga mía antes de que hubiese móviles, cuando éramos más jóvenes, una noche vieja que quedamos sobre la 1 de la mañana y yo me puse indispuesta después de cenar y no pude ir, y como no había forma de localizarnos, ella aguantó hasta las 4 de la mañana religiosamente y después se marchó a casa, así que pasó una noche vieja en la calle esperándome y yo en la cama sin acordarme de ella. Creo que ese plantón no me lo va a perdonar jamás, pero sigue siendo mi amiga.
Bueno, si siguen siendo amigas, perfecto.
Claro, es que cuando no se podía avisar, pues es lo que pasaba. Te quedabas ahí en la calle.
Cierto es. Mira, hay otro tipo de plantones que son de auténticos caraduras, eso sí.
Hola, gente. Yo soy profe y este curso tengo un padre concretamente que ya me ha pedido 3 tutorías para su hijo y en las 3 me ha plantado.
Qué fuerte.
Y no es que él se la haya pedido yo o le haya dicho de hablar con él. No, él se ha acercado a mí y me ha dicho, uy, quiero hablar sobre la evolución de mi hijo. Quedo un día, no viene, me pide otra otro día, se la doy amablemente, no vuelve a venir. Y siempre tiene una excusa. Y hasta una tercera, que ya directamente ahí ni me dio excusa. Directamente no se presentó. Ahora cuando me ve por los pasillos o cuando deja a su hijo en el patio, directamente baja la cabeza. ¡Qué cara más dura!
¡Qué cara más dura y qué poco interés
desde
también,
luego,
¿no? Porque si pides la tutoría para saber la evolución de tu niño es porque estás interesado. ¿Y qué cuesta, sobre todo, avisar ahora que tenemos todos los medios del mundo para poder decir, oye, me ha surgido un imprevisto y sintiéndolo mucho no voy a poder ir?
Que sí, que a todos nos puede pasar en cualquier momento, que no pasa nada, pero evitemos los plantones que nos dan mucha rabia.
Dan corajito, sí que dan coraje. Bueno, que terminamos, que la radio continúa y que te quedas ahora, ya lo sabes, con La Linterna de Ángel Espósito. Mañana más aquí en La Tarde te esperamos.
Editorial.
Cadena COPE.
El periodista de COPE, Fernando de Haro, ha presentado su nuevo documental con el título Nicaragua levantará, en el que recopila y presenta diferentes testimonios para mostrar la persecución que padece la Iglesia, de forma singular, en este país centroamericano cuya población es, en su inmensa mayoría, profundamente católica. El documental refleja la realidad que vive Nicaragua desde el año 2018, cuando se desataron las protestas de diversos sectores de la sociedad civil contra el régimen sandinista de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. La Iglesia Católica ha sido desde entonces una voz libre, especialmente resistente, y por eso el régimen se ha ensañado con ella. Por mucho que el tándem Ortega-Murillo trate de utilizar la situación a su favor, la Iglesia nunca se ha erigido como una oposición política, sino que ha dejado al descubierto, con su anuncio del Evangelio y su denuncia de diversas injusticias y atropellos, la situación de desamparo que sufre la población y la falta de respeto a los derechos humanos fundamentales, comenzando por uno de los más esenciales, como es la libertad religiosa. Que Nicaragua levante, como reza el título del documental de Fernando de Haro, depende en parte de que voces valientes y libres, como las que aparecen en estos testimonios, se alcen para que la comunidad internacional no olvide y se pueda conocer el verdadero sufrimiento del pueblo nicaragüense.